Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @tjcope, en facebook.com/tiempodejuego o mándanos un mensaje de voz al 677-580461.
Suscríbete con Astara, un coche con todo incluido. Mantenimiento, impuestos, seguro. Tienen eléctricos, híbridos, urbanos, familiares. Más de 20 marcas. Sin papeleos ni esperas y sin límite de kilómetros. Y cambia de coche cuando lo necesites. Suscríbete a tu próximo coche con Astara en astaramove.com.
La bolsa de las patatas y del refresco la lata. Como ves es muy sencillo.
Los envases del verano siempre van al amarillo.
Cuando llega el fútbol, España habla lo. Vive tus partidos los sábados y domingos con el 3x1 de Dominos a domicilio. Pide ya y lo.
¡Dominos!
Lolo.
Que la Roja haya llegado a octavos es emocionante. Claro que sí que es emocionante, por supuesto. Pero ¿no te parece igual de emocionante saber que hay combustible que se hace aprovechando residuos orgánicos?
¿Sí?
Sí, sí, sí. Te lo voy a contar con una canción que seguro que te suena. Para ser conductor de primera, aprovecha, aprovecha. Porque los combustibles 100% renovables de Repsol se producen aprovechando residuos orgánicos como el aceite de cocina usado. Y sí, tú también los puedes usar porque son válidos para todos los vehículos. Y sí, te lo pone muy fácil para repostar porque los tienes disponibles en 300 estaciones de servicio por toda la península ibérica. Y a final de año van a ser 600 estaciones de servicio. Entra ya en combustiblesrenovables.repsol.com y ahí te lo cuentan todo.
Aprovecha. No hay mejor manera. Aprovecha, aprovecha. Aprovecha.
Última hora de España. No sé si Elena Condis nos hablará bajito porque está todavía en la rueda de prensa de Luis de la Fuente.
Copa Davis.
Elena.
Hola Paco, está hablando de la Fuente. Ahora en breve vamos a preguntar en directo en Tiempo de Juego. Básicamente está diciendo que máximo respeto a Georgia, que seguramente aprendieron la lección después de el 1-7 que les endosó España, que ahora empieza una Eurocopa diferente, que lo de mañana es un partido totalmente diferente, y ahora vamos a preguntar en directo en Tiempo de Juego de la cadena COPE. Hola, seleccionador Elena Condis en directo para la cadena COPE. Ha dicho Mamardashvili en las últimas horas, ha abierto portadas diciendo que como georgiano, Baratskhelia es mejor que toda España. ¿Qué le responde usted a uno de los mejores porteros de la Eurocopa?
Sí, indudablemente. Me parece que es uno de los mejores porteros de Europa. No, pues, no he oído las declaraciones de Mamardashvili, pero si lo piensa me parece muy bien. Tiene que defender a sus compañeros y seguramente además es así. Baratskhelia me parece un futbolista también top. Me parece fantástico. Yo también pienso que los míos, que los nuestros, son los mejores del mundo. Y lo digo con total y absoluto respeto a los demás, pero yo creo que los nuestros son los mejores.
Last two questions.
Las últimas dos preguntas ya. Pues ahora vuelvo con Elena para que nos resuma el resto de la rueda de prensa de la Fuente. Lenormand ya lo ha oído, también máximo respeto, tal. Mamardashvili ha dicho eso y ha dicho hoy otra cosa, o ayer, no sé cuándo lo ha dicho. Ahora le preguntaré a Antonio Ruiz delante de lo repetido. Yo creo que envenenado por la pregunta, ha dicho, le han preguntado, Nacho dice que te van a intentar meter muchos goles. Y que ha dicho, ¿ah, sí? Pues vale. Que me parece que es una pregunta venenosa para motivar a toda Georgia, que él entra al vestuario diciendo, ¿sabéis que Nacho ha dicho que nos van a meter muchos goles? Me extraña mucho que Nacho haya dicho eso, pero bueno. Antes de ir con Georgia, vamos con el agua de la selección.
Ay, es que anda que no mola beber el mismo agua que beben nuestros campeones de la selección. El agua de Cabreiroa, que es el fuego de La Roja. Escucha el fuego, cómo suena ahora mismo en tiempo de juego, porque esta es la llama que está empujando a nuestra selección. Es el fuego de las entrañas de la tierra, el agua que nace del magma, Cabreiroa. Es el agua oficial de la selección española de fútbol, el fuego de La Roja. Unos lo llaman motivación, otros pasión, pero es el fuego de La Roja, que aquí viene embotellado en una edición especial coleccionable para ti, con las imágenes de nuestros supercampeones, Pedri, Rodri, Morata, Carvajal. Ellos beben Cabreiroa, nosotros bebemos Cabreiroa. Bebe tú también el agua de la selección española de fútbol, el fuego de La Roja.
Hemos mandado a espiar a nuestro rival, a Antonio Ruiz, con Georgia. Hola, Antonio.
Hola, Paco, ¿qué tal? Buenas tardes. Y bueno, lo primero, confirmarte que sí ha sido hoy, en la rueda de prensa oficial previa a 13:45 en el Colonia Stadium. Comparecían Willy Sañol, el míster, y Mamardashvili, y un compañero georgiano le ha preguntado: Nacho dice que os quieren hacer muchos goles.
Claro, es que yo creo que Nacho, nadie lo diría, porque es una manera de motivar al rival, nadie diría eso.
Claro.
Pero aunque sea un rival fácil, ¿eh?
Y Mamardashvili, que ha estado muy amable y muy simpático, le ha cambiado un poquito la cara y ha dicho:
claro, imagínate.
En español, ¿eh? Le ha contestado: que tengan suerte.
Jolín.
En español, que tengan suerte. Luego ha dicho, sí, eso, que tenga suerte ya también en georgiano.
Vale. ¿Qué noticias tienen los georgianos?
Bueno, parece que va a jugar, o me cuentan los compañeros georgianos, que podría meter el mismo 11 del último partido. Están ilusionados, me quedo tan corto. Para ellos es una cita histórica, el país está pendiente de ellos. Nos ha confirmado, y ahora lo vamos a escuchar, Mamardashvili, que han cobrado 10 millones del todopoderoso este magnate que les ha pagado por llegar hasta aquí y que les ha ofrecido 10 millones por ganarle a España, a repartir entre toda la plantilla.
¿Quién sí, es el
Iván Ivasvili? Es un tal Iván Ivasvili, que es un magnate georgiano, y bueno, pues están encantadísimos de que este magnate le guste el fútbol y esté pendiente de las
primas de terceros, ¿eh? Esto no debía valer.
No, claro, son primas de terceros. La anécdota, por ejemplo, me contaba Huguito que hoy Cocho, el del Levante, Cocho Rasvili, cumple 25 años, y si te parece vamos a escuchar, porque bueno, de Mamardashvili ya no se le pueden hacer más entrevistas. Ayer Huguito le hizo 2 minutos deliciosos. Hoy me ha tocado a mí hablar con el portero del Valencia y el portero de Georgia, y si te parece, escuchamos un extractito.
Para todo Eurocopa somos sorpresa, como sorpresa, ¿no? Jugamos muy bien este 3 partidos y ahora contra España es un partido muy difícil, porque para mí España es un favorito de esta competición. Esperamos un partido muy difícil.
Lo económico no importa, Giorgio, pero habéis ganado 10 millones por estar aquí y ahora 10 millones cada vez que paséis. Sin que sea importante, es un premio gordo, ¿no?
Sí, es premio gordo, importante, pero más importante es cómo jugamos nosotros, es nuestra selección, nuestro país, y más importante es...
¿Qué le dirías a un amigo que te pregunte, Mamardashvili, tenemos alguna posibilidad, a un amigo tuyo, que no le mientes? ¿Qué le dirías para animarle a ganar el partido?
Sería muy bueno, es que si ganamos contra España es un sueño. Sí, tenemos que ganar, si podemos, claro. Nosotros también tenemos jugadores muy, muy bien, buenos.
Bueno, esto ha dicho Mamardashvili con Antonio. Sí. Ahora vuelvo contigo, Antonio, pero es que Elena me dice que ha terminado Luis de la Fuente y que empieza ahora Lenormand. Antes de que empiece, ¿nos resumes, Elena, lo que ha dicho el míster, si es que ha dicho algo destacable?
Sí, ha dicho
que ya ha empezado Lenormand, vaya.
Sí, pero espera, me muevo un poco. Ha dicho que no se ha visto aún la mejor versión de nuestros jugadores, que evidentemente van a intentar dar lo mejor, porque le sirve de lección a Georgia el 1-7 de la goleada de España allí en Tbilisi, que en el 11 no se esperan muchos cambios, aunque no ha querido dar pistas, que los 26 están al 100% y que ellos no pueden controlar la euforia del exterior, pero que tienen que ir con pies de plomo y poco a poco, porque todavía no han mostrado su máximo nivel de juego, que todavía tienen margen de mejora.
Vale. ¿Te ha dado tiempo a ver Colonia?
Me ha dado tiempo a ver, no, muy poco, porque hemos
llegado... Dicen que es bonita, ¿eh? Yo no la conozco, pero dicen que es bonita.
Muy bonita. Sí. Y no, se puede perder, no te puedes perder la catedral, Elena.
La catedral iré a
ver
esta noche.
Y más cosas, es preciosa.
Iré a verla esta noche. Ahora vuelvo con Lenormand a ver si le puedo preguntar por el Atlético de Madrid. Y también, bueno, luego os contaré porque hay una legislación aquí en Alemania que se la han recordado al seleccionador, que es que los menores de edad no pueden jugar más tarde, no pueden desarrollar su deporte de más tarde de las 11 de la noche. Pero he dicho que él desconocía esta normativa. Y bueno, en todo caso, si tienen que pagar 30.000 euros, creo que lo harán de buen grado.
No, ya sé. Rumoreó al principio de la Euro y ya se dijo que no había ningún problema. Vale, pues vuelve tranquila con
Paquito, cuando le pregunte Elena a Lenormand, la contraseña es partido a partido. Si te contesta eso es que está muy cerca.
Está cerrado, ¿no? Vale, vale.
Claro.
Le preguntaba a Elena por Colonia, porque tú ya la conocías delante de Antonio, pero es que...
Es maravillosa.
La pobre del pueblo, de Donau Schingen. Pues digo,
Donau es Schingen, sí.
Estar es tan feliz de ir ahí.
Es un sitio donde Heidi hizo las primeras prácticas.
¿Te queda algo por decir de Georgia?
Sí, de Willy Sañol, del míster, que ha estado muy bien. Yo le he preguntado, lo que pasa es que hoy he preguntado en español. Me he intentado en georgiano, pero no he localizado el palabra. Le he preguntado cómo se motiva un equipo para ganar cuando nadie apuesta por él, y ha dicho Willy Sañol que es muy fácil motivar a su equipo para este partido, que no necesitan, que no le necesitan, porque estar aquí ya es suficiente. Luego ha hablado del 1-7 aquel. Y dice Sañol que fue un momento... Primero le hemos preguntado, ¿recuerda el 1-7? No, no me acuerdo, riéndose. Pero luego ha dicho que ha sido el punto de arranque para acabar estando aquí en este momento de la Eurocopa, porque dice lo pasaron tan mal después del resultado que cambiaron muchas cosas y eso les ha servido para venir aquí. Y de Lamine Yamal, le hemos preguntado qué es lo que más miedo le da a Lamine. Nico dice que cuando te enfrentas a España el peligro viene de cualquier sitio. Lamine Yamal dice, tiene 16 años, ¿qué hacía yo a esa edad? Dice que representa la frescura del nuevo fútbol después del mano a mano entre Messi y Cristiano.
Muy bien. Gracias, Antonio. Contigo cerramos. Con Elena y con Miguelito no. Elena nos tiene que resumir lo que diga en rueda de prensa de Lenormand, que vamos a ver, va a decir lo mismo que el canutazo. Y Miguelito es que va a pedir paso ahora con un canutazo que da para las radios el seleccionador. O sea que seguimos donde estábamos. Vamos a presentar el partido de las 9 de la noche, ¿no? Nos vamos ya para Dortmund, Alemania, la organizadora y una de las grandes favoritas contra Dinamarca. Y el que gane aquí, esperemos que contra España. Con los comentarios de Petón, al que ya han oído, la de nuevo Petón.
¿Qué tal?
Fernando Evangelio, la ratita.
¿Qué tal, Paco? Buenas noches.
Mansilla, la Mansi.
Hola otra vez, Paco.
Pedrito Martín, que va a vigilar el arbitraje de... ¿Cómo se llama este? Oliver. Ah, el inglés.
Tercer partido que pita, los dos primeros los hizo bien, ¿eh?
O sea, que le está gustando a la UEFA.
De momento sí.
Michael Oliver.
Michael.
Ya estamos allí con Hugo Ballester y Rubén Martín. Hola, Rubén.
Hola, muy buenas tardes, Paco González. Buenas tardes a todos los oyentes del tiempo de juego de la cadena COPE. Desde este Westfalen Stadium, que a 38 minutos para que ruede la pelota, ya presenta un aspecto de prácticamente lleno, con Alemania y Dinamarca calentando sobre el terreno de juego en la cuenta atrás, porque cualquier partido de Alemania supone ya, puede suponer el último en la carrera de Toni Kroos, con alineaciones y cambios confirmados, así que vamos con ellas. ¡Hugo Ballester! ¡Hola, Hugo!
¿Qué tal? Saludos, Rubén, Paco, Pepe, oyentes de Tiempo de Juego de la cadena COPE. Sí, con algún cambio, alguna sorpresa, tanto en el 11 alemán como en el 11 danés. Por ejemplo, Julian Nagelsmann tiene que dejar fuera por sanción al central, a Jonathan Tapp, pero además se ha cargado al lateral izquierdo, a Mittestal, y también lo ha hecho con Florian Wirtz. Este es el 11 elegido por Alemania para jugar esta noche en Dortmund, con Manuel Neuer en portería, línea de cuatro atrás, Joshua Kimmich, Antonio Rüdiger, Nico Schlotterbeck y Raum en defensa, centro del campo, doble pivote para Toni Kroos y Andrić, las bandas para Leroy Sané y Musiala, engancha Gundogan, arriba sigue sin salir de inicio Füllkrug. Lo va a seguir haciendo
no
Kai Havertz.
No aprenden, de verdad. O sea, Rüdiger al final llega, que era duda, y sigue sin meter a Füllkrug. Bueno, pues ya está.
Pero ha aprendido mucho, Paco, ¿eh? Ha metido a Sané por Wirtz y ha metido a Raum, que el otro día lo hizo muy bien el rato que tuvo, por Mittelstad, ¿eh?
Vale, vale. Los daneses, que nos pide paso Miguelito, rápido.
Dos cambios en el once respecto al último compromiso. Va a formar Hjulmand con Schmeichel en la portería, línea de tres centrales con Andersen, Christensen y Vestergaard en defensa, doble pivote para Delaney y Højbjerg, las bandas para Ba y para Maele, engancha Eriksen arriba buscando el gol, Skov Olsen y Rasmus Højlund.
O sea, cambia sobre todo el compañero de Højlund, Skov Olsen, y no Wind, o Wind, como se diga. Ahora volvemos con vosotros a Dortmund. Miguel Ángel Díaz, Miguelito.
Vamos a escuchar al seleccionador.
El partido no empezara bien y que y temor a no reaccionar. Este equipo no suele fallar en esas circunstancias.
No sé si le preocupa, perdona Ramón, el césped. Mañana da lluvia, dicen que está un poco pesado. Ha ido ahora a chequearlo Pablo Peña. Eso no se puede entrenar. El césped está como está, no sé si le preocupa. Y si el vestuario está picado con las palabras que dijo el otro día Mamar Dasville acerca de Jarasbelia.
El campo va a ser el que es, no podemos hacer nada, vamos a verlo, no sé si está, yo entiendo que estará bien y lo cuidarán y lo protegerán para que esté así, no tengo ninguna duda, creo que necesitamos que esté bien para el espectáculo. Y sobre las palabras no he escuchado nada, pero en cualquier caso, te referías a que decía que era mejor jugador que tú.
Sí, que son los jugadores.
Pues bueno, me parece bien, quiero decir que al final yo también pienso, como decía antes en la prensa, que nuestros futbolistas son los mejores del mundo. Y lo digo dentro del respeto que tengo a todos los futbolistas y grandes futbolistas que hay en todo el mundo, pero yo pienso que los míos son los mejores, son los que más me gustan.
Luis, de alguna manera, aunque obviamente el foco está puesto lógicamente mañana, pero de alguna manera como entrenador, como seleccionador, empiezas ya también a gestionar lo que pueda venir en el sentido, por ejemplo, la línea defensiva. Lenormand está percibido, Nacho pues ha salido de unos problemas que de momento solo le han permitido jugar el primer partido, Aymeric Laporte llegó como llegó y le ha costado. En fin, también gestionas lo que pueda venir después. ¿O de momento todas las fichas a la felicidad de mañana?
El partido más importante y único que tenemos es el de mañana. Luego ya veremos lo que pasa pasado mañana, que igual se suspende la competición porque hay tormentas o hay, sabe Dios. Entonces, el partido es mañana y nosotros vamos a sacar mañana a los mejores jugadores que entendemos que están para este partido. No podemos pensar en lo que suceda después. Lo que suceda será cosas del fútbol o si tiene que suceder algo, pero el partido importante es mañana.
Luis, siempre haces algún matiz, algún cambio entre partido y partido, al menos en ventanas cortas. No sé si aquí ya empieza a haber cosas innegociables, como por ejemplo Lamine Yamal y Nico Williams en la banda. Si vamos a morir con esa idea hasta el final.
Miguel, tenemos muy buenos jugadores para jugar en banda. Permitidme que los recuerde, tanto Ferran como Ayoce, como Dani Olmo, como Mikel Oyarzabal. Es que soy un privilegiado, tengo unos jugadores que son excepcionales. Son momentos de que habrá que aprovechar a esos futbolistas en los momentos que consideremos más oportuno. Ahora mismo Lamine y Nico han hecho unos partidos buenísimos y están a un gran nivel. Pero si tienen que salir estos otros compañeros, son también de un nivel altísimo. O sea, estoy muy tranquilo y dependerá de la lectura que hagamos del partido para interpretar cuándo tiene que jugar uno u otro, en qué momentos habrá que hacer cambios. Es que seguro que durante, si esto se alarga, y esperemos que sí, hasta que llegáramos a la final, digo lo que quisiera, pues habrá que hacer cambios seguro.
Bueno, pues está ahí la palabra de Luis de la Fuente.
Pero haces unas preguntas que un día nos vamos a llevar un infarto. Imagínate que te dice, pues la verdad es que tengo dudas de poner a Nico o a Lamin. Ya nos llevamos un infarto. No
provoques.
No, me ha parecido muy... imagínate que te dice, pues tengo dudas, igual meto a Oyarzabal y a Ferran.
Oye, pues no lo sé, creemos que van a ser intocables y que van a ser titulares, pero veremos a ver qué pasa, ¿no? Pero al principio no estaba tan claro que fueran tan intocables, tan titulares, a día de hoy parece que sí, y Olmo poquito a poco yo creo que va a ir entrando, le va a costar ser titular y yo creo que el reparto de minutos entre Pedri y Olmo va a ser en la media punta, pero que Lamine y Nico van a ser intocables ahí. Te decía que se le contaba al principio al seleccionador, ha sido la anécdota de la sala de prensa, se ha tropezado al principio antes de sentarse y empezar a responder, y decía que cuando él jugaba al fútbol sí que recibía entradas y no ese pequeño tropezón que ha sufrido esta tarde. En cuanto al posible equipo que juegue mañana, esperamos que sea el mismo contra Italia. Quizás hay una duda ahí en el eje defensivo al lado de Lenormand, ayer probó con Nacho, pero yo sinceramente creo que va a jugar Laporte al lado de Lenormand, un Laporte que ha jugado los dos últimos partidos, aunque en el último contra Albania fue sustituido en el descanso para no cargarle de minutos, con Carvajal que se va a enfrentar a Barasquelia por quinta vez esta temporada, es curioso, dos en Champions contra el Nápoles, otros dos partidos contra Croacia, contra Georgia, por supuesto Unai Simón, en el lateral izquierdo Cucurella, en el centro del campo yo creo que van a repetir Rodri, Fabián y Pedri, con Nico y Lamine en las bandas y arriba Álvaro Morata. Yo creo que ese va a ser el equipo que mañana juegue ante Georgia.
Bueno, días de mucha paz y de mucha calma, de ningún titular en la selección española, y esto lo digo para bien. Pues eso, y las palabras pues siempre de respeto hacia Georgia, aunque seamos muy, 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 muy favoritos. Os doy las gracias a los dos, salvo que Lenormand esté diciendo ahora mismo que se va a la Athletic Bilbao y monte un lío que no veas, un pollo en la sala de prensa. Hasta aquí las conexiones con la última hora de España, que a partir de ahora mandan, entre otras cosas, Poli, Pani, la Copa América y, por supuesto, Alemania y Dinamarca. Son las 8:30, 7:30 en Canarias. Recuerden, Suiza se ha cargado a Italia 2-0.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Paco González, Manolo Lama
y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un año más,
los números uno del deporte.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando llega el fútbol, España habla Lololo. Vive tus partidos los sábados y domingos con el 3x1 de Domino's a domicilio. Pide ya y Lololo.
¡Domino's!
Lolo.
Lidl es el super número uno en precio según la valoración de los consumidores. ¿Será porque tenemos la pechuga de pollo ahora por 3,29, ahorras un 19%? Y el jamón serrano en formato ahorro por 3,89, ahorras un 20%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Eres arcos en el cielo, eres naranjos y dovelas, pozos y geranios, plata y callejuelas. Córdoba es la única ciudad del mundo con 4 patrimonios de la humanidad.
Eres patrimonio, tú eres Córdoba.
Ayuntamiento de Córdoba.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
De las muchas cosas que tenemos que hablar esta mañana que ya me atrevo.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempodejuego.
Mira, Poli usa también HS, ahora se lo vamos a preguntar.
¿Sí?
Sí, sí, sí. No es que tiene un pedazo.
Hombre, pero hace ya. Y dedica al cuero cabelludo el tiempo que hay que dedicar. ¿Sabes cuántos minutos tiene un día? ¿Lo has pensado alguna vez?
No.
1440.
¿Solo?
1440.
¿Un día? No puede ser.
Lo acabo de hacer. Sí,
1440. Y solo te hacen falta dos para tener un cuero cabelludo equilibrado y libre de caspa. Bueno, anda. Dos minutos, una buena ducha, uh-huh. Bien agua, uh-huh. Y un chorrín, una nuez, una especie de chorrito, moneda de 2 euros de H&S, el champú número uno del mundo. Cuya fórmula, y está clínicamente demostrado, uh-huh. Elimina hasta el 100% de la caspa y, sobre todo, Previene su aparición. Si no lo conoces ya, que me extrañaría a estas alturas, ahora que viene el verano, que es una época muy exigente para tu pelo, tan exigente como los dermatólogos de la Skin Health Alliance, cuyo sello también tiene H&S, haz la prueba. Cómprate un bote grande como este, el XXL de un litro, de la colección H&S que mejor te venga, que tiene muchas colecciones para adaptarse a todos los cueros cabelludos. Úsalo siempre que te toque pelo en tu ducha, sin alternarlo con otros productos para que el efecto sea perfecto.
Claro.
Y no.
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 No. No. No.
No.
No. ¿No tendrás caspa?
No, no, no.
Porque usas H&S y porque la previenes.
Previenes.
Poli Rico, hola Poli.
Buenas tardes. ¿Qué tal?
Poligrama. ¿Estás viendo el fútbol o has pasado?
Hombre, como no, te he estado oyendo toda la tarde y viendo el fútbol. Es que es maravilloso. A mí me ha gustado mucho el partido, igual que a ti, ¿eh? Ya se he estado oyendo, pero a mí me ha parecido un partidazo, ¿eh? Te lo digo en serio, ¿eh? ¿No has sacado tú la parte positiva?
Sí, que España juega cada vez mejor. Es como Gardel, que cada año canta mejor.
No, pero esto nos pone en nuestro sitio. Esto ya sabemos dónde estamos situados. Y ya sabemos lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Yo tengo muchos datos importantes de hoy, ¿eh? Te lo digo en serio.
Vale,
muchos,
vale.
Para que tú veas.
Para el que esté un poco saturado de fútbol, bueno, también tiene la Copa América por la noche, pero ¿qué peli o qué serie has visto?
No, te quiero hablar de una serie, no sabía que estaba, me la dijo el otro día un amigo mío, la de la Liga de los Hombres Extraordinarios, que la echa Movistar, como siempre.
Pero esta es la de los presidentes del fútbol español de los 70, 80.
No, sobre todo en los 90. Empieza en los 80, en la época mía. Pero fíjate, yo tenía otra percepción de la época que yo viví, Paco, y de lo que yo viví. Y ahora, cuando he visto la serie, me parece desgarradora, salvaje, perpéntica. No la serie, la serie es extraordinaria. Yo digo,
a mí me hace mucha gracia.
Sí,
lo viví, pues no me sorprende nada, la verdad.
Claro, no, pero no me digas a mí que no. Yo ahora he visto desde, con tanto tiempo después, 30 y pico años después, las cosas que hablábamos, las cosas que decíamos y cómo las hacíamos, me parece extraordinario. Me parece, no sé cómo decirte, como si estuviéramos en otro mundo, en otra galaxia, te lo digo de verdad, sinceramente. Me he quedado, porque bueno, cuando empiezan a hablar de los maletines y todo el tema este, fíjate, y todo lo que es lo de los ultras, cómo te dice Joan Gaspar que él es un ultra y que está con los Boston Noise. O sea, todo este tipo de cosas, cara, nos parecen totalmente surrealistas y que no, que están fuera de... Bueno, acuérdate que a las mujeres no las dejaban entrar a los palcos. O sea, claro, todo eso ahora lo ves. Yo estaba el otro día sentado por la noche en el sofá viéndolo y estaba totalmente perplejo. Llegó un momento que la boca se me caía, la barbilla se me caía abajo. O sea, estaba oyendo unas cosas que eran impresionantes, ¿no? Y cómo hablan y cómo lo sienten, la pelea que tuvo Gil con
Caneda.
¿Cómo se llama esta? Con Caneda, con él.
Y bueno, pensaba que habías visto una peli. Si has visto eso, es un truño. A mí no me interesa.
No, es que peli, mira, que estando en la Eurocopa y la Copa América, es que no tengo horario ya, macho. Me tengo que matar todos los partidos. Luego los que no puedo ver en directo los veo grabados.
Que habías vuelto a ver Lo que el viento se llevó y habías descubierto.
Claro.
Algo.
Ay, Dios.
A ver, pues si lo llevas
a ver. No, hay una buena nueva que va a salir donde doy la vuelta al viento, que esa es mejor todavía. Esa te va a gustar más.
Anda, un beso, Policarpio.
Un beso muy fuerte a todos. Hasta luego. Adiós.
Número uno de música en Estados Unidos. Hola, Pani.
Hola, muy buenas.
Hemos cambiado.
Hemos cambiado, bueno, al pop más bien.
No digo que hemos cambiado al del country, que me la bajé el otro día.
Sí. Llevábamos 5 semanas con Post Malone y ahora... Viene esta chica, se llama Sabrina Carpenter, es una antigua chica Disney, y con esta canción que se llama Please, Please, Please. Por favor, por favor, por favor.
Suena también noventera, ¿eh?
Sí, tiene un toque ahí de los 90, claramente.
Es un poco Kylie Minogue.
Tiene varias canciones en el top 10 de lo más escuchado.
Allí cuando entran, no entran con la canción, entran con 15.
Sí, van a lo bestia.
Bueno, y Taylor Swift entra con las 10. Que
claro, claro.
Con las 12.
¿En cine qué están viendo?
En cine sigue de número 1 y además con una potencia extraordinaria, Inside Out, la segunda, que aquí es del revés, número 2, lleva más de $800 millones recaudados, casi 870 millones, sobre un presupuesto de 200, es decir, vamos, absolutamente rentable. Y si alguno de los actores de voz, porque esta es una película de animación, como todo el mundo sabe, si alguno de los actores, por lo que sea, ha ido a porcentaje, se está forrando, porque el beneficio está ya por encima de los $650 millones.
¿Cómo se llama, has dicho?
Inside Out, del revés, 2.
Ah,
es de animación. A mí me... Vamos, no la he visto todavía, a mí me gustó la 1, la 2 la veré en breve, pero es una película, es una saga bonita, a mí me gusta.
Tiene buenas críticas y a la gente le está gustando.
Sí, no, y 800 millones, bueno, se ha puesto número 1 en recaudación, todas las películas de Estados Unidos batiendo a Dune, por ejemplo.
¿No hay ninguna peli a la vista sobre los lapsus de Biden? Es que me parece muy... No, lo estoy diciendo de broma.
No.
Me parece muy peliculero un presidente al que se está yendo un poco la broma. Piscilla.
Un documental se merece.
Abducido, ¿no?
No, pero un poco. El documental lo ves en el día a día, en los telediarios. Yo digo...
Pero todos juntos, no veas,
Yo qué sé.
No, hay una seria preocupación, entre los demócratas y sobre
creo
todo
que se lo
que
cargan
mandan
en la convención de agosto,
Pues muy probable.
Ponen al de California, ya verás.
Él ha dicho que sobre su cadáver, pero... Sí. Pero bueno,
sí. Entonces es casi sobre su ser viviente, casi, porque son sinónimos.
Prácticamente, ¿verdad?
Fue desastroso y da de verdad tristeza y vergüenza ajena. Esa es la verdad.
Sí.
El
sí,
líder
sí
del mundo libre. ¿Te has inventado alguna noticia o con el Biden ya te vale?
No, siempre tengo noticias.
Biden parece inventada, Debate electoral y el que...
Entre el presidente
se olvida
y
hablar.
Por cierto, Trump mintiendo como siempre y en su línea, ¿no? Pero claro, al final si tienes que elegir entre los dos, mucha gente, incluso votantes demócratas, van a preferir votar a
al
Trump.
Vivo.
Bueno, mira,
claro, ¿no? Si tú dices, te tienen que gestionar tus 100 euros tuyos, este o este. Y digo, a Biden se lo van a quitar de la mano.
Y el botón nuclear. O sea,
el otro igual se me lo roba y se los lleva, los 100, pero es que a Biden se los van a quitar, o sea, los pierdo seguro.
Eso es. Mira, pues mira, después de 3 o 4 semanas que llevamos dando noticias de delincuentes más o menos tontos, de que les pasan cosas muy raras, como hablábamos la semana pasada, de un tío que entra a robar en una casa donde ya se ha robado hace 2 horas y se encuentra con toda la policía, hoy te traigo una historia muy bonita, que tiene que ver con la enseñanza. Y es que la Universidad de Stanford, que es una universidad de un prestigio extraordinario, le llaman la Harvard del Oeste, está ubicada en California, ha concedido el título de máster en educación a una bisabuela de 105 años. Con una historia muy bonita, además, porque ella estudió la licenciatura en educación y estaba en 1940 se graduó. En 1941 empezó el máster en educación, que es lo que en Estados Unidos te habilita para ser profesor de tanto de enseñanza primaria como de secundaria, dependiendo de la especialidad. Pero llamaron a su novio a filas en la Segunda Guerra Mundial en el 41, justo en el momento en que el presidente Roosevelt anunció que Estados Unidos entraba en la Segunda Guerra Mundial. Y a partir de ahí, bueno, ellos se casaron, se casó con su marido, y él volvió vivo, y ella no ha podido trabajar como profesora a lo largo de su vida laboral, siempre en temas de administración relativos a la educación, pero al final ya bisabuela se decidió a estudiar el máster, y en Stanford, que es una universidad que es muy exigente, pues le ha concedido el título de máster con 105 años.
Muy bien, pues enhorabuena a la abuelilla. Gracias, Pani, un abrazo.
Un abrazo grande.
Ha felicitado a Lenormand a Elena Condis por su pregunta. No sé qué pregunta le habrá hecho, pero lo ha felicitado.
Bueno, ya sabes que a veces los jugadores no quieren que se le pregunte por el tema de clubes, fichajes, tal, y en una respuesta anterior ha dicho Lenormand, no gastéis preguntas en esto, y Elena ha buscado la vuelta para intentar meter la mano con el asunto del futuro y le ha hecho gracia a Lenormand, pero no...
Y le ha dicho, es una muy buena pregunta.
Es una muy buena pregunta y luego le ha contestado ya con los tópicos
paso
de
responder. Vale. Saca unas lonchitas para Petón, que viene sin cenar, hombre.
Por favor, te lo pido. Perfecto. Mira, me pregunta mucha gente que cuál es el misterio de Navidul. Que por qué triunfa tanto, que por qué está tan bueno. Y yo siempre les digo, bueno, porque es natural.
Claro.
Porque es 100% natural. Y porque no tiene aditivos. Si es que tampoco tengo que insistir mucho, si se vende solo. Una vez que lo pruebas, como le pasa a Petón, ya no hay vuelta atrás. Petón está entregado a Navidul, a su sabor, a su olor, a esa sensación que te deja en la boca. Venga, que empieza el partido, haz como yo, que estoy ya sacando aquí las lonchitas de Navidul para toda esta gente de tiempo de juego. Tú acércate a tu cocina y las sacas de la nevera, si lo tienes en el sobre de lonchitas para que se atempere, como le gustaba a Pepe, atemperado el jamoncito, o si tienes una pedazo de pata de jamón, te cortas unas lonchitas en un platito con unos piquitos y venga, venga, con los deberes hechos antes de que empiece el partido. Y ya en el descanso, tranquilamente, cuando tengas un hueco, le cantas la canción del jamón a Navidul. El jamón de mi vida es Navidul.
En CepsaGo sorteamos 4 viajes por Europa valorados en 10.000 euros para que conozcas los monumentos de países como Italia.
Y su museo del fútbol.
O Francia.
Y su trofeo de campeón.
Claro, y Alemania.
Claro, y el estadio de la final.
Reposta y participa también en el sorteo de balones y camisetas oficiales. Consulta condiciones en cepsa.es.
Vaya sorteazo.
Suiza está en cuartos de final, Italia está en su casa, 2-0 ganado Suiza. Suiza jugará contra el vencedor de Inglaterra-Eslovaquia de mañana. Alemania-Dinamarca ahora, el que gane aquí contra el ganador del España-Georgia. Yo por un lado, claro, me haría mucha gracia ganar a Dinamarca y tener un cruce más fácil. Pero por otro es que me mola que la Euro tenga nivel. Y no me da miedo ahora mismo Alemania, es que estoy muy venido arriba. Es una tontería lo que esa sensación de que nos echen a Alemania, porque es Alemania y es en casa. Pero bueno, ¿qué decís del partido, Petonín?
No, que estoy 100% de acuerdo contigo, así que prefiero que gane Dinamarca.
¿Ves? Un hombre razonable.
Hombre, por Dios.
Les he dicho antes a Lama una frase que cada vez la voy a decir más, pues una cosa es lo que nos gusta y otra cosa es lo que funciona. O sea, que nos gustaría ganar a Alemania, sí, pero normalmente lo que funciona es ganar a Dinamarca. Así que, vale, sí, venga, la dejo, me decido. Voy con Dinamarca.
Se me ocurre una metáfora que escuché una vez a un periodista de esta casa, que no está sentado en esta mesa,
pero sí de la redacción de deportes, la metáfora era comparativa. Si no, es verdad que te puede gustar una cosa mucho, pero es mucho más fácil que obtengas otra. Así que desde el primer momento, a por la otra. Y en este caso...
Pero yo le doy pocas opciones a Dinamarca, también te lo digo. Vamos, para mí esto está 97-3.
No tiene nada que ver con lo que acabamos de ver. O sea, Dinamarca no es Suiza, ni va a tener esa capacidad de hacer daño a Alemania, porque Alemania va a tener la pelota todo el rato. ¿Cuál es, me parece a mí, el factor que puede aprovechar Dinamarca? Intentar llevar el ritmo más alto de juego posible, llevar a duelos todos los balones que se pueda, disputas constantes, porque lo que he detectado es cansancio creciente en cross. Cansancio creciente en cross es cansancio creciente en la selección alemana. Es todo en el centro del campo. Está a una altura intelectual futbolística impresionante, Kroos. Entonces, esa falta de energía es lo que tiene que excitar Dinamarca, hacerle presión muy cercana, molestarle mucho, y ahí tendrá problemas Alemania.
Yo ahí no estoy muy de acuerdo. Yo es que creo que Kroos hizo un gran primer partido, pero este Andrić corre por él y Gundogan, yo lo veo en una línea buenísima.
Bueno,
todo el rato. Entonces, vale, cuesta para Kroos, pero al final te van a llegar. Te van a llegar por fuera. Cuando se den cuenta que con Frankfurt hacen más goles, te van a llegar en largo. Bueno, Ratita y Mansi, ¿cómo lo veis?
Yo es que creo que Kroos ha hecho una buena primera fase. Puede ser que el partido más brillante o más vistoso fuera el primero, pero Alemania, que ha ido de más a menos y que el tercer día estuvo peor que el primero, es una obviedad. Kroos estuvo para mí entre los mejores, así que yo le sigo viendo bastante bien. Yo lo reduzco también a lo individual. Me da pena que fuera el último partido de Toni Kroos como profesional. Y como he visto Alemania de más a menos, creo que el partido contra Dinamarca tiene cierto peligro, porque Dinamarca tiene peligro. Es una selección que defiende bien, es una selección que aprovecha bien cuando un rival le deja espacios, y hoy Alemania le va a dejar espacios. Además, mete a Skov Olsen, que es un centrocampista ofensivo, un zurdo que tiene bastante peligro, renunciando a un delantero, es decir, mete a otro centrocampista más. Yo creo que el partido tiene peligro para Alemania, y la solución del ataque de Alemania, yo creo que es lo normal. Me da la sensación de que Nagelsmann sigue queriendo que Havertz siga siendo el plan A, un delantero que se mueva mucho, que tenga mucha movilidad, y que Fulcrum, un 9 más fijo, sea el plan
no,
B.
No aprenden. Acabo de darme cuenta cómo se dice Dinamarca en italiano. Pedrito, te va a gustar. Se dice Danimarca.
Danimarca, sí.
En vez de Dinamarca, Danimarca. Ah, bueno, no, tenía que haber compartido contigo un nombre maravilloso. Ha estado el rey en los países bálticos. ¿Sí? Y ahora no me acuerdo, supongo que sería el presidente lituano o el jefe del gobierno lituano, no sé. A lo mejor era Letonia, ¿eh? Pero ¿sabes cómo se llama de nombre propio? Gitanas.
¿El presidente de Lituania?
Sí, Gitanas Badiskauskas, yo qué sé. Pero,
Gitanas Bardauskas.
Gitanas, tío. Me encantó. Qué bonito. Mansi, ¿qué dices del partido?
Pues que no tengo tan claro el dominio absoluto de Alemania, ¿no? Como dices. Yo, de Alemania me
igual
preocupa.
Igual que estaba convencido que Suiza ganaba a Italia, os digo, yo aquí tengo presupuestado una goleada, ¿eh?
No digo del balón,
5-1.
Yo, ¿a favor de Alemania?
No digo del balón ni del partido.
Yo no.
Digo de la eliminatoria. Porque hay tres cosas que me preocupan de Alemania. El ritmo de balón cuando pasan del medio campo, que hemos visto que han sido muy, muy lentos, sobre todo en los dos últimos partidos. El mal estado de Rüdiger atrás, y cuando digo Rüdiger digo la defensa, porque Tano estaba jugando nada bien. A ver Slotterbeck si lo hace algo mejor. Y que no juega Fulcrum, sigo sin entenderlo. Es verdad que la defensa danesa es muy alta. Es posible que meta o que tenga la idea en la cabeza de que jugar con Havertz le puede dar un poco más de movilidad arriba y moverlos. Pero bueno, y es que Dinamarca, no voy a decir algo muy diferente a lo que he dicho Evangelio. Van a jugar por fuera, o creo que van a jugar por fuera, aprovechando los buenos rematadores que tienen arriba con Højlund y Skov Olsen. Y la segunda jugada, son jugadores que llegan muy bien, tanto Højbjerg como Eriksen como Delaney, controlan muy bien todo lo que cae ahí en el área. Y a ver,
Delaney me parece que es una pérdida de energía en el centro campo comparación con
a mí me ha sorprendido, ¿eh?
Yo pensaba que iba a jugar Norgaard.
Yo también,
claro, que sí. Es medio centro más defensivo.
Yo pensaba que jugaba Norgaard.
Los dos del Brentford, hay tres mediocampistas, medios centros, que seguramente el criterio de todo el mundo, del que está viendo los jugadores daneses por las diferentes ligas, pondrían antes que Delaney. Pero es el hecho de tener un futbolista de 32, 33 años que lleva jugando contigo 8 años, que siempre te ha funcionado y que dices, mira, partido de de máximo rigor, un futbolista riguroso.
Se llama, me lo ha pasado David, presidente de Lituania, Gitanas Nauseda.
Uy,
qué bonito. Nauseda. Tiene Miguel Aguilar hecho un pequeño informe de lo que llevamos de Eurocopa. Sé que has contabilizado varios registros. Uno era el de los goles, ¿no?
Sí, las ligas con más goles.
¿Qué son?
Pues la primera es la Bundesliga. 15 goles lleva la Bundesliga. La segunda es la Serie A con 13 goles. Es más, los dos goles del partido de Suiza han sido uno de la Bundesliga y otro de la Serie A. O sea que se ha incrementado ese dato todavía más. Por cierto, que llevamos 83 goles en 37 partidos en esta Eurocopa, 2,25 goles por partido, que no está nada mal. La tercera liga...
Está muy mal, ¿eh? 2,25 es muy poco.
No, para Eurocopas. Pedro te dice para Eurocopas.
Ah, para Eurocopas es poco.
Bueno, incluso para la Liga Española es un dato flojete. Lo normal es 2,5. A partir de ahí, si tiras para arriba está bien, si tiras para abajo está mal. La última Eurocopa fueron 2,78.
Claro, que en estos casos, aunque se baje 0,4 o 0,5, sí, es no, mucho.
Es bastante, sí. Es sí. Bastante. Cuando pasas de 2,5 para abajo ya son datos mal.
La tercera liga es la Liga Española, con 10 goles. 4 goles del Real Madrid, 3 goles del Barça, 2 goles del Atlético de Madrid y 1 gol del Valencia.
Lo llevamos todo a clubes, ¿eh?
Y la cuarta liga es la Premier League, con 10 goles, igual que la Liga Española. Y la quinta es la Superliga Turca, con 6 goles. Luego ya viene la Liga, la Liga de la República Checa, la Liga Húngara, hay varias más, pero bueno, esas son las 5 primeras. Y los equipos con más goles son... 3, con 4 goles, los dos finalistas de la Champions, el Real Madrid con 4 goles, el Borussia Dortmund con 4 goles y también un finalista de la temporada pasada, el Inter de Milán también con 4 goles.
¿Has mirado eso de si están jugando peor los que tienen más minutos?
Ha sido sobre todo mirando lo de los goles, porque al final, si la Liga Española es la liga donde la tercera donde más goles y el Real Madrid, que es de los equipos que más minutos ha jugado, y el Borussia Dortmund, que ha llegado a la final de Champions, también es de los equipos que más minutos ha jugado, es de los que más goles están marcando, pues tampoco se les está dando mal, a pesar de los minutos jugados a esos jugadores.
Vale, bueno, sí que también depende de los jugadores. Yo a los del City los veo basados y a muchos de Madrid, Rüdiger está muy lejos del Rüdiger del Madrid.
Claro.
Pero mira, Vinicius ayer, por ejemplo, metió dos goles. Es que cada...
¿Has visto el partido?
De una manera. No, he visto los goles.
¿Has visto el segundo gol?
No, he visto todos. El primero de Vinicius es una maravilla, porque se la deja, no sé si sea Rodrigo, él continúa una carrera rapidísima a ver si se la da, Rodrigo... Encuentra a Paqueta en vez de a Vinicius. Vinicius sigue corriendo a ver si se la da. Paqueta se la da de maravilla. Y Vinicius marca.
Dribla al portero primero.
Sí, lo lleva, se la ha echado
un lado. Bien, con calidad. Y es verdad que es una jugada que él empieza.
Y luego Alderete. Hay otro gol español, entre comillas, que es Alderete, el de Paraguay. Y ahí va empalmando 3 o 4 0.
Ya, y también es de Alderete el segundo de Vinicius, que es una cagada inmortal. Que es una cosa.
Es una carrera.
Que es para darle de collejas. Vamos.
Alderete contra Rodrigo. Le cuerpea Alderete, se lleva el balón. Pero lo que me flipa a mí es la fe con la que Vinicius viene corriendo como un loco desde lejísimo, como sabiendo este la va a liar y la lía, Alderete, y se la va. Y la carita de Paqueta tirando penaltis, que nadie se la pierda. O sea, tiene una cara de lo voy a fallar, es la cara que pondría yo.
Estaba muerto rezando.
De miedo. Falló el primero y luego metió el segundo. Bueno, que están a punto de saltar. Una pregunta difícil para Hugo. ¿Hay más alemanes o más daneses en la grada, Hugo?
No me he dado tiempo a contarlos a todos, Paco, pero la verdad, arriesgando como nos gusta en tiempo de juego, te diría que hay más alemanes en la grada que seguidores daneses. Te lo decía Rubén en la primera conexión, este Westfalen, sí, que luego se la atribuyen otros. Te decía Rubén en la primera conexión que una hora antes del encuentro ya no cabía un alfiler y está espectacular este Westfalen Stadium cuando en estos momentos saltan los 22 protagonistas al terreno de juego.
Solo te digo una cosa más, como gran seguidor de la serie de Yellowstone, que eres. Mientras tú y yo estamos trabajando, Ancelotti ya está en un rancho de Montana. Nos va a quitar todas las tierras.
Impresionante.
Nos va a quitar todas las tierras.
Te digo yo y los caballos. Que se ha ido allí porque ve la serie seguro.
Hombre,
seguro.
Seguro, segurísimo. Bueno, que llegan los himnos. ¡Rubén!
Saltaron, ahí están las dos selecciones sobre el Westfalen Stadium, el muro amarillo, Hugo, con una bandera de Alemania.
Sí, es la ubicación donde se ha decidido poner ese tifo, como dices, con banderas negras, amarillas y rojas, simbolizando, representando la bandera alemana, la anfitriona que juega hoy los octavos de final en este Westfalen Stadium. El terreno de juego está en perfectas condiciones y hay lleno total, 62.000 espectadores. Estaremos hablando de una proporción 85-15-90-10, porque hay 8.000 valientes daneses también animando a los suyos.
Yo pensaba que era cosa de Adidas, de poner Alemania y va toda de blanco. poner el uniforme todo un equipo. Pero Hummel es Dinamarca y también lleva todo un color. Es que no sé por qué estamos renunciando a los colores de la selección. Igual es tontería de la UEFA, que se lo recomiendo. Espero
ya suena por
mala.
Megafonía, se anuncia el inicio del himno del Reino de Dinamarca.
Bien, estaban pitando algunos burros, ¿eh?
Pues hay color y calor danés también en las gradas del Estadio de Vestfalia. Y ahora prepárense para oír aquí en Dortmund el himno de la República de Alemania.
Pero antes lo cantaban mejor, ¿eh? En otras Eurocopas o Mundiales lo mandaban más fuerte. De hecho, ha habido un suplente alemán en el banquillo que estaba riéndose y cuando se dan cuenta que le enfocaba, se ha puesto serio a cantar. Y la gente cuando la enfocan, deja de cantar. Antes lo cantabais
sí,
más fuerte.
Era como un poco de corte, ¿verdad?
Sí.
Jugar en casa, cada
vez. Están un poco tolilis. Bueno, Dinamarca es un vecino, o sea, es como si
tuvieras
el mapa y es como un chichón que tenga en la cabeza Alemania.
Es el rabillo de arriba.
El rabillo de la boina, ¿no?
Los niños que había delante de los jugadores de Dinamarca, como no les estaban enfocando, se han puesto a levantar los brazos para que por lo menos se le viera el brazo. Lo han hecho varios, sí.